Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Sale el mundo a trabajar, ya comienzan a sonar las sirenas del portal. Sale de su casa, se va a trabajar con el miedo que le dice que salta la mano. Traba la puerta porque está asustado. Niña, aunque baila, le va a robar. 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 Vienen los niños caminando y se los ve bailando.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Ya estamos en el estudio saludando a todos quienes nos escuchan, a nuestros amigos. Este es el programa número 178 del programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Saludamos a Julio Hortal y esperamos a ese link que está por llegar en cualquier momento. ¿Cómo anda, Julito?
Todo tranquilo.
¿Cumpleaños de la nena el domingo?
Así es.
¿Qué tal?
Bien, hermosa. La gorrita está hermosa, así que no se puede pedir más nada.
Bueno, buenísimo. Bueno, Eselin está haciendo un trabajito en la casona, pero ya llega. Entonces, queremos meternos ya en el programa porque tenemos mucho material de trabajo. Queremos saludar, está en el estudio con nosotros, a Fabián Gaitán, trabajador social de gran trayectoria y un amigo nuestro de la casona de mucho tiempo, aunque no creo que solamente se pueda medir en tiempo el vínculo que tenemos con él, sino también en intensidad, en calidad, en sensibilidad de trabajo. Hemos compartido luchas, tensiones por el mejoramiento de la política pública y la situación de los chicos en la ciudad de Buenos Aires, en el país en general. ¿Cómo estás, Fabián?
Hola, buenas tardes, Leo, Julio. Bueno, muy contento porque siempre quedó pendiente mi visita a la radio. Bueno, acá estamos.
Bueno, nos alegramos mucho y te queríamos consultar en particular, si bien con Fabián podríamos hablar de todos los temas de niñez, es un amplio conocedor y con mucho fundamento, nos queremos concentrar en un tema que es que él formó parte del grupo de ONGs y de trabajadores, de intelectuales que el año pasado hicieron un relevamiento en la ciudad de Buenos Aires sobre la población de calle. En particular, quisiéramos nosotros sesgar la mirada hacia el tema de los niños, los jóvenes, los adolescentes. ¿Es así como yo digo, Fabi?
Sí, me presento, yo en este momento soy vicepresidente de la organización Ciudad Sin Techo, que es una ONG que lleva 5 años con trabajo territorial en la zona de Congreso con personas en situación de calle. En función de eso, ante la convocatoria del Censo Popular de Calle del año pasado, donde participamos más de 40 organizaciones, movimientos sociales y voluntarios, con más de 400 personas durante 2 días, con un amplio margen de horarios, se realizó el censo. La historia viene porque el gobierno de la ciudad todos los años hace un relevamiento de la población de calle. El año 2016, el censo de la población de calle, no, perdón, el relevamiento organizado por el gobierno de la ciudad dio 876 personas en el año 2016. Nosotros en ese momento en la zona de Congreso más o menos entre contactados, vinculados y personas que con quienes trabajábamos, teníamos más de 200, con otros grupos sociales que también trabajan, Amigos en el Camino, Haciendo Lío, que son distintas ONG de voluntarios que se mueven por la misma zona. Convenimos que había más de 200, entonces
el sí, número, claro, si el Congreso tiene 200 en toda la ciudad,
era como, entonces para el otro año las organizaciones decidieron salir a hacer el censo popular. El año pasado, o sea, en el 2017, una vez realizado el censo, se espera que Ciudad largue su número de relevamiento oficial. El número de que dio el gobierno de la ciudad de personas en situación de calle era apenas de 1.033 personas. Y nuestros números indicaban por lo menos cuatro veces más. Nosotros hablamos de 5.872 personas relevadas, o sea que el censo constituía primero organizaciones de base que tengan desarrollo territorial, no era que le caías a una persona en situación de calle o familia o pibe en situación de calle, sino que ya había un conocimiento previo, y era cuantitativo y cualitativo. Se tocó el tema de permanencia, de salud, de educación, situación laboral, qué tipo de recursos manejaban, y básicamente los datos que muchas veces se manipulan, como la cantidad de extranjeros que hay en situación de calle. Nuestro censo desmorona muchas teorías desde el uso de los servicios públicos.
Desde los prejuicios, digamos.
Sí, ¿no? O de que son poblaciones. Por ejemplo, el 23% decía que hacía menos de un año que estaba en situación de calle. 23%. Esto lo que indicaba es que los niveles de pobreza de los dos últimos años había afectado a una población inmediatamente apenas cambió el gobierno nacional. Porque era gente que estaba en calle hacía un año. Fue el año pasado, o sea, que empezó a estar en calle en el 2016.
Luego, 23%, estamos hablando de 1.000 personas.
Sí, de nuestros números, sí. Sí, que era. Después, lo otro que se observó era el incremento de grupos familiares en situación de calle. Había un incremento de papá, mamá, niños en situación de calle. El censo, nosotros lo planteamos también de una manera de poder definir políticas públicas, porque ahí viene la cuestión de nuestro oficio como trabajador social. Vos generás y creás política pública a partir de un diagnóstico. Si el diagnóstico te dice que hay 1.066, vos creás política pública para 1.066 personas. Si la realidad muestra que hay casi 5.000, te cambia la perspectiva. Nosotros tenemos varios interrogantes que no fueron contestados. Acá participó en el censo el Ministerio Público de la Defensa, participó también la Defensoría del Pueblo, organismos que fueron los veedores del procedimiento metodológico por el cual se realizó el censo popular. Porque dice que hay cuestiones metodológicas.
Y en relación al censo del gobierno, ¿se explicó qué metodología y demás cuestiones? Porque la diferencia de números es muy, muy abultada.
Lo que pasa es, si lo digo suena como un poco serio, pero no lo dijimos nosotros, lo dijo un señor llamado Corach, que está a cargo en desarrollo social de la ciudad, que ellos todo lo que esté bajo techo no lo consideran situación de calle. El personal que hizo el relevamiento de la ciudad, esto significa que si hay una persona en un hall, en una recoba, no está en situación de calle para este tipo de relevamiento.
La verdad que es demasiado poco serio, ¿no?
Sí.
Esto está dicho por ello, ¿eh? Cualquiera puede googlear y ver la explicación del señor Cora. La otra cuestión, por ejemplo, que es interesante y que cambia el perfil, es, por ejemplo, de los menores que hay en situación de calle, el 73% que se encuentran concurren a la escuela. 25% en nivel inicial, 52% en primaria, 18% en secundaria. ¿Esto qué significa? Que son grupos familiares desplazados por los aumentos de alquileres, por el aumento o por la pérdida de empleo. Hay factores a tener en cuenta porque todo va concadenado. Cuando se levantan los manteros, por ejemplo, en la zona cercana de Once, eso lo que hizo es anular puestos de trabajo desde la informalidad. eran personas en situación de calle, pero que les permitía o alquilar un hotel o alquilar en algún barrio popular, y eso, personas no calificadas para trabajar, podían trabajar con los manteros, con los puestos ambulantes. Al desarmarse ese andamiaje de la economía informal, mucha gente pasó a situación de calle automáticamente, porque no tenía otros recursos. Cuando hablamos de cuánto gana un nochero, de lo que los puestos que se están en la calle necesitan un nochero, estamos hablando de 100, 150 pesos, tampoco es una gran cifra, pero que es economía de supervivencia. Al quitar la economía de supervivencia, no queda otro que la situación de calle. Te decía lo del mito de los extranjeros, el 12% es extranjero. Uruguayos, 29%. Paraguay, el 21%. Bolivia, el 15%. Perú, el 16%. Chile, el 8%. El 26% nació en otras provincias. Y el 62%, el número este, que de casi 5.000, son nacidos y criados en Cava. O sea, no estamos teniendo una invasión de pueblos limítrofes.
Este
no
mito estamos... de que el conurbano invade no. con su pobreza la ciudad.
No, son nacidos.
No resulta criados. Del censo realizado por ustedes.
Y de hecho, los hijos de estos grupos familiares van a la escuela de la ciudad porque su grupo de pertenencia puede ser mataderos, puede ser soldati, ellos siguen permanecen. Y esto hay que reivindicar una vez más, en este momento, la asignación universal por hijo, que fue, más allá de la situación de extrema vulnerabilidad de algunos grupos sociales, podía contener, con la asignación, que las madres y los padres llevaran sus hijos al colegio. O sea, ¿el requisito cuál era? La escolaridad y la vacuna. Y entonces, por más que estuvieran en situación de calle, los pibes iban a la escuela, o van a la escuela. O sea, la importancia de un Estado presente, colaborando de alguna manera para que no se pierda todo en estas situaciones que son de extrema gravedad, porque la calle también es el peor lugar. Nosotros decimos, la calle no es un lugar.
Es un no lugar.
Entonces, la asignación universal más políticas públicas activas que pueden ser, porque tenemos otra cuestión, que también lo planteamos en el censo. Hay 20.000 personas más en posible situación de calle, en riesgo de situación de calle, que son los que viven del subsidio habitacional, que se ajustó la cifra hace relativamente muy poco tiempo, durante mucho tiempo fue 1.800 pesos. El subsidio habitacional es un recurso que se da a aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda propia o alquilar propiedad. Entonces, está el sistema de hotelados. Bueno, nosotros estamos hablando de que en medida que baje el nivel proporcional del subsidio habitacional, las familias hoy no acceden a una habitación con dos pibes por 3.000 pesos. No se accede. No accedes a un alquiler. Ahora está en 4.000. Pero estamos hablando que cuando se hizo el censo era 1.800 la cifra mensual. No hay inclusión. Esto significa... Hubo un momento de alquileres, por ejemplo, en la Villa 31, que hay todo un conflicto también que tiene que ver con la urbanización, que hubo un despliegue en enero, y quiero citar y recordar que en enero se despidieron 10 colegas, trabajadoras sociales en la Villa de Retiro, y hace menos de 20 días se despidieron 50 colegas más, también afectadas al plan de urbanización de la Villa de Retiro. O sea, la urbanización lo que trae es el desplazamiento de grupos familiares que vivían precariamente en la 31 hacia la nada. Son los sectores que después, porque no es casual que, por ejemplo, yo te voy a citar el relevamiento de acuerdo a las comunas. La mayor concentración es la comuna 1, Montserrat, Constitución, Retiro, San Nicolás, Puerto Madero y San Telmo. Y esto, para el que tiene el ojo sensible, te das cuenta. El incremento de abajo de las autopistas es todo la 25 de mayo lleno de grupos familiares que a veces a mí todavía me sigue impactando mucho la vida en la calle, que tienen su sillón, que tienen su mesa, o sea, fueron desplazados de algún inquilinato, algún conventillo o de alguna villa y trasladaron sus pocas pertenencias abajo del puente. Estamos hablando de 1.239 personas. La comuna 1 solamente ya supera los 1000 y piquito que dio el gobierno a la ciudad. Y estamos hablando de un sector que
además
es
da una,
San Telmo, que hay mucha mirada.
Una imagen también de la desigualdad, ¿no? Porque hablamos de Puerto Madero, de los lugares céntricos y demás, donde por otro lado hay una gran riqueza, digamos, ¿no? Y contrasta con esta situación de familias en calle. Para darle un respiro a Fabián y continuar con la dinámica del programa, le proponemos a nuestra operadora que nos pase el primer tema musical.
Sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado.
Zona Barrilete, también puede llamarnos al 5219-1042.
Thank you.
De nuevo en el estudio, bueno, queremos saludar la llegada de Esselin.
Aquí estoy, llegué un poco tarde, pero...
A las corridas que tuvo sacando fotos en la casona en una actividad especial, sí, que después va a contar ella.
Exacto, después voy a contar de primera mano ahí ese momento que vivieron los chicos en el hogar.
¿Vas a contarlo ahora?
Ah, bueno, sí, lo cuento ahora. No, vengo del hogar, de la casona de los Barletas, allí en Liniers. Y bueno, estuve compartiendo con los chicos, un poco haciendo el registro, ¿no? Del momento así en donde pudieron romper el huevo de Pascua, bueno, un super huevo. Yo no sé cuántos kilos había de chocolate. 8 kilos de chocolate. Bueno, estaban todos los chicos ahí del hogar, muy contentos, la verdad, y agradecidos también con la gente del programa El Morfi, que fue que les regaló ese huevo de Pascua a los chicos del hogar. Así que bueno, ahí los dejé comiendo chocolate.
Santiago en particular, que fue quien hizo el huevo.
Sí, y a la productora también, que fue la persona que contactó a la gente del hogar para hacerles llegar eso. Ella se llama Vanessa García Millán, y al productor también Rodrigo, y al cocinero que se llama Santiago también, que hizo ese huevo de Pascua de 8 kilos de chocolate. No, los chicos estaban ahí endulzadísimos. Y...
un buen empacho.
Sí.
Y además, bueno, le dieron a lo largo del programa, mientras hacían el huevo, mucha difusión a la casona de los Barriletes, por lo tanto estamos muy agradecidos a ellos por la acción solidaria que han realizado,
¿no? Claro, y por tenernos en cuenta, ¿no? Eso también es importante, porque hay tantos hogares y bueno, decidieron llevar ese huevo de Pascua a la casona.
Bueno, volvemos entonces al estudio, al tema central, con Fabián Gaitán. Nos estabas comentando, Fabián, sobre los datos de la Comuna 1.
Sí. Que la Comuna 1 solamente, según nuestro censo, tiene una cantidad aproximada de 1.239 personas. Esto fue realizado el año pasado, o sea, está sujeto a una revisión. Y que esta sola comuna tiene más personas en situación de calle que la que el gobierno de la ciudad asume como problemática. La segunda comuna es la Comuna 10, Versalles, Floresta y Villaluro, con 468 personas en situación de calle. La Comuna 4, La Boca, Barraca, Parque Patricios y Nueva Pompeya, donde 440 personas viven en situación de calle. Estos son los tres lugares principales de concentración de población de calle. Lo que nosotros, a ver, cuando sale esto, nosotros tenemos que destacar dos o tres cuestiones que nos llamaron la atención. Uno, que si se asumís que tenés 1.000 y piquito de personas en la calle, se hizo una compra de 20.000 frazadas para el operativo frío. A partir de ahora, cuando empiece el invierno, se realiza, como estos últimos años, lo que se llama el operativo frío. Entonces, decís que hay 1.000 personas y compras 20.000 frazadas, la idea es darle 10 frazadas a cada uno, o sea, algo así. Ahora se implementó también, que es algo, es el kit de frío, que consta en un gorrito de lana, un polar, una manta y un buzo. Es verdad, o sea, lo que estoy diciendo es política pública del gobierno de la ciudad para la población de calle, el kit de invierno. No sé decirlo otra cosa que no suene bizarro o trágico. El operativo frío, repartir frazadas, y me contaban por oficio me muevo en distintos grupos o ranchadas de adultos que dicen, a nosotros no nos llegan. ¿Cuándo no te llega? Por ejemplo, la Plaza Pasco. Es una plaza chiquita en la zona cercana a Congreso.
Vecina, sí.
Claro, bueno, ahí hay un grupo de muchachos que algunos están hotelados, otros, pero se acostumbran a juntar. Ellos me contaban que ¿por qué no reciben frazadas? Porque ahí nadie los ve. Sin embargo, en Santa Fe y Pueyrredón, el año pasado, había un muchacho que tenía un somier y por lo menos 10 frazadas nuevas. Entonces, también hay una cuestión de visualizar esta supuesta asistencia o ayuda a la población de calle en los lugares donde estratégicamente pasa más gente. No, suponete, si estás en Liniers, posiblemente recibas menos frazadas
o menos colchón o menos kit de frío que estando en Santa Fe y Pueyrredón o Recoleta. Entonces, también hay una mirada clasista con respecto a la asistencia. O sea, la asistencia, el concepto de asistencia pública es que debe ser universal. Ante una demanda o una problemática, vos atendés a todos, no por el lugar de origen o el lugar donde te. Porque estás viviendo en situación de calle, y la calle es tan dura viviendo en Pueyrredón y Santa Fe como viviendo bajo la General Paz y Rivadavia. O sea, es el mismo cielo, es el mismo frío, es la misma indignidad de no tener donde poder desarrollarte sanamente. Nosotros estamos entrando en un debate para que reafirmar que no nadie debe vivir en la calle. Con la presidenta de nuestra ONG, Claudia Henry, siempre decimos de hablar de la subjetividad de la vida en la calle. Vos en la calle comes, en la calle dormís, en la calle cagás, en la calle te meás, en la calle tenés sexo, en la calle, o sea, sin paredes. O sea, ¿qué significaría para cualquiera de nosotros tener que hacer cualquier actividad normalizada? Que vos vas, te levantás a la mañana, vas al baño, te pasás los dientes, te mirás en un espejo, te peinás o no, haces orinás, salís, te tomás algo o no, pero tenés la posibilidad de desayunar o no. Cuando estás en calle, nada. O sea, las cuestiones más básicas de la vida social, comunitaria, biológica, no lo tenés. O sea, hay una tendencia también que no llegamos a relevar, dada la característica particular que se está, de personas que viven en autos. O sea, han perdido la propiedad, han perdido el alquiler y viven en los autos. Entonces, la otra vez estaba hablando con una persona que vive en un auto, más para el lado de Villa Urquiza, o sea, en un barrio donde no hay tanta. Entonces, él, como le quedó un auto interesante de una época laboralmente mejor, no despierta sospecha ni nada. Él decía: yo el baño lo tengo en una estación de servicio a 10 cuadras. 10 cuadras para el baño. Se había anotado en un gimnasio para poder bañarse, o sea, decir que.
Se ha solucionado el problema de la higiene, claro.
Y todo el tema de recursos, porque no es una persona que acostumbra a la utilización de los recursos comunitarios. Por lo general, la población de calle tiene un recursero propio que supera al de cualquier trabajador social, porque sabe dónde ir a desayunar, sabe dónde ir a almorzar, sabe dónde le van a ir a dar ropa, sabe dónde le dan remedio, sabe dónde ir a buscar el subsidio, sabe a qué hospitales lo van a atender, porque tampoco. O sea, estamos hablando que la mayoría de los encuestados, o sea, casi el 70%, dijo que en algún momento de su vida en calle sufrió o sufre violencia institucional. La violencia institucional es aquella que es llevada adelante por las instituciones que son estatales. Estamos hablando de espacios verdes, que es los que cuidan las plazas, bueno, espacios verdes, sigue dedicándose a mojar todas con las mangueras esas que tienen los camioncitos, a mojar todas las pertenencias de la familia y de las personas. Las mojan, las manguerean y antes las quemaban. Ahora las mojan y se las sacan con la policía. Estamos hablando que en muchas de estas situaciones represivas que se viven en la calle, se va todo, se va lo poco material que tiene, o sea, la ropa que se dona, la comida que pueden llegar a juntar, y se va el documento, la partida de nacimiento, la poca historia que pueda constituir la persona en situación de calle.
Decime, y Fabián, pasar por ese momento también de doble vulneración también, ¿no? O sea, ya, no solamente estando en la calle, sino pasando por ese momento ahí donde tú mencionas lo poco que tienen, es arrebatado en realidad por este cuerpo.
Hay un corrimiento de que es muy notorio de la zona norte hacia el sur. Por eso hay mayor cantidad de población en situación de calle debajo de la autopista la Perito Moreno, 25 de mayo, porque hay un corrimiento, o sea, se los está corriendo de los. En Congreso, por ejemplo, lo que es propiamente la plaza de los dos congresos, no hay ranchada, sí alrededores. ¿Por qué? Porque hasta hace 2 años se habían instalado con un tema de carpa, de así, se habían asentado hasta estructuralmente. Bueno, todo esto se está corriendo. Cuando se hacen los
lo necesario. Creo que la ciudad debe tener espacios públicos lindos, todo eso. Cuando se hace eso, también es el momento donde se acercan las plazas, donde empieza a haber otro tipo de control, y se usa para desplazar la población de calle.
Y puntualmente en esta plaza que tú mencionas, los dos congresos hicieron, no sé, como que en menos de un año, dos arreglos que estuvieron cercada a la plaza, o sea, como que también casualidad.
Yo contaba que en el 2016 veíamos por lo menos 200 personas entre la plaza y alrededores. Hoy en la plaza no tenés población de calle. Si la tenés en la biblioteca del congreso que está enfrente, tenés hay una cerca, en la misma cuadra, una cuadra antes de llegar a la Casa de Madre de Plaza de Mayo, que es el lugar donde nosotros empezamos a funcionar. O sea, es una zona que conocemos mucho por la tarea que realizamos. Ahora estamos los días jueves con un gaseo con dos propuestas. Una es la visibilización permanente de la problemática de calle, por no acordarse cuando viene el frío, sino de que las personas siguieron en calle, ahora viene el frío y es como que sensibiliza un poco más, y después con una tarea de asistencia y de promoción. La tarea de asistencia consiste, bueno, en la cuestión de medicamentos, de ropa, acompañamiento para tratar de conseguir, sabiendo que no es lo ideal el subsidio habitacional, que es el único recurso que hoy tenés como política pública, el subsidio habitacional. Conseguir turnos, acá está Julio que también busca turnos, y sabés lo que es conseguir un turno, imagínate, en población de calle donde no tiene el documento, donde es reacio, porque vos cuando se quiere concurrir al médico es porque ya sabés que el estado físico es necesario que lo vea un profesional. Eso es lo que hacemos. Cuando vos, Leo, presentaba, yo me acuerdo que antes que hablábamos con Alejandra, siempre el tema de calle, siempre hablamos, porque estamos atravesados por el tema de calle. Los hogares se constituyen también a partir de dar una respuesta a la población de menores en calle, y que estamos siempre pedaleando
en el mismo lugar, sobre la misma situación,
pero siempre haciendo lo mismo: el alimento, el techo, los remedios, la dignidad, la no discriminación, la no violencia institucional.
Pero es muy difícil incluso reinsertarlos en el ámbito laboral, incluso hasta por ahí sacándolo de la calle.
Es el
antes de caerte del sistema, prácticamente.
La población de calle, le decía, se ha modificado. No hay tanta la cantidad de patología psiquiátrica como nosotros creíamos. Si los hay, hay un incremento del número de ex privados de la libertad que salen de los penales sin contención, no pueden volver por X motivo a sus lugares de origen, e incrementa la ranchada. Se está pudiendo visibilizar, si bien siempre existió, que las mujeres tienen mayor, o sea, hubo un aumento de la cantidad de mujeres con respecto a la cantidad de hombres en situación de calle, casi. En menores es más parejo todavía, hay más chicas que por lo general eran un 80-20, un 70-30, bueno, esos números se van y lo que conlleva también para una mujer, una chica en situación de calle, estamos hablando de la prostitución, estamos hablando de la violencia, estamos hablando de embarazos no deseados, de enfermedades infectocontagiosas, estamos hablando de que las palicean, estamos hablando de la presión, que significa para una mujer vivir en... Para un hombre también.
Pero dentro de esto, seguramente ustedes habrán elevado este fenómeno que aparece en los hospitales de la reaparición de enfermedades como la tuberculosis, como la sífilis, que se consideraban prácticamente eliminadas. ¿No
es cierto? Los casos de sífilis yo los tengo considerados ya hace unos años en calle, por ejemplo, esto que vos decís. Quizás siempre las políticas sociales van por detrás de las necesidades de lo que surge, o sea, no son rebrotes que son de en 4 meses,
no son preventivas, sino que son de
que ya hay una situación, digamos, ¿no? Claro, ya hay una situación previa, y que la tuberculosis también se incrementa con la falta de alimento, o sea, no todos todos estamos expuestos a cualquier tipo de enfermedad, pero si vos a esto le agregás la mala alimentación, el mal cuidado, cualquier tipo de consumo en exceso, le agregás el dormir en la calle, los cambios climáticos y cualquier otra situación de base, y sí, hay más probabilidades que en calle haya un rebrote de tuberculosis como de cualquier otra cosa, porque no hay nada, o sea, la calle es nada. Si bien durante muchos años hay, y aún hay, se sostiene una mirada romántica del tema de la calle, es supervivencia, y la calle es dura. La calle, hace muy poquito falleció una bebé, más estamos hablando en el término de hace un mes, una familia, falleció un bebé en situación de calle. La familia va a demandar al gobierno de la ciudad, porque esto se va a empezar a incrementar, o sea, a una política discriminatoria, expulsiva, política de, y la carencia de políticas sociales, se va a incrementar la muerte.
¿Es una así? Última pregunta, y vamos redondeando la participación de Fabián. Estos grupos familiares, estas personas de calle, ¿cómo resuelven su estrategia de vida diaria? ¿Hay cuestiones laborales, hay cuentapropismo? ¿Cómo se hace
eso? No, y esto, lo del cuentapropismo, fue anulado con los levantamientos del vendedor ambulante. Yo conocí algunos corrimientos, y me da cosa decirlo para que no vayan a sacarlo, en la zona de Chacarita, que todavía se sigue habiendo manteros, venta ambulante. La venta ambulante es el principal recurso. Algunos, pero se va a quitar, o sea, como decía Julio, la posibilidad laboral es la economía informal. Sí. O sea, te atiendo un puesto, claro. Te vendo alfajores, no hay. Cuando desplazaron los manteros, se dijeron los cursos que te llegan a hacer currículum.
Los cursos o supuestamente la reubicación, pero esas reubicaciones, esas propuestas que hacen, la verdad que no son nada viables. Por lo menos la gente de 11, que los levantaron porque supuestamente iban a arreglar las calles, y estuvo así como todo el año completo, 2017. Sí. Bueno, ¿a dónde los reubicaron? Un lugar donde no pasa absolutamente nadie. Entonces,
pero obvio ahí que reubicaron a los propietarios de los puestos. Las personas en situación de calle son empleados de esos propietarios, o sea, están por un escalón por debajo de la informalidad laboral, porque el que lo contrata es otro informal, que digamos en términos actuales, un emprendedor contrata a otro para, o sea, y estamos hablando de ingresos de 100-150 pesos por noche para cuidar 12 horas el puesto. Entonces, al desplazar, que ya tenían un capital o tenían una experiencia de venta, la población de calle es son los que te llevan los carritos cuando se arman una feria, que funcionan de carga y descarga. Sí. O sea, son los trabajos peor calificados, los peor pagos, o sea, porque si vos te rompes una mano o un dedo o un pie, vas al hospital público y te arreglas solo. O sea, y te reemplaza otro. O sea, sin ningún tipo de cobertura. Nosotros lo que creemos es primero la gran paradoja, creo que se esbozó en algún momento, de esta ciudad, que es la más rica del país, y con más población, que es un fenómeno urbano. La población de calle es un fenómeno urbano, pero que hay una insensibilidad, una negación,
una insuficiencia de políticas públicas,
¿no? Que imagino que tú lo mencionaste, pero el año pasado cuando presentaron el último censo era como algo irrisorio, porque tú decías, o sea, nada, muy alejado de la realidad.
Y entonces, si querés construir política pública, vas a tener que blanquear los números. Hay 5.000 para nosotros, 26.000, 20.000 más en riesgo, que tienen que ver con los hotelados, con los alojados en instituciones, o sea, los pibes de los hogares. Leo, esto sabemos, si no hay política de inclusión laboral para los pibes, hoy hemos comentado algunos de los proyectos de egreso de la casona, pero no todos los hogares lo hacen. El pibe cumple 18 años, ¿cuánto se sostiene? ¿Cuánto tiempo se sostiene? Porque si te llegó a los 17, quizás no pudiste trabajar todo lo que el pibe necesitaba. Y muchos terminan abonando, con una experiencia institucional, abonando en calle, porque vos no pudiste, los hoteles esto, vos no pagás del 1 al 5, el 5 de la noche estás afuera, no es consigo trabajo y te lo pago mañana.
Sí, tampoco se consiguen así fácil.
Si tenés pibe, bueno, lo otro que sucedió es que simultáneamente también se clausuran estos lugares. ¿Viste? Entonces, falta de vivienda, falta de alquileres populares, el incremento en los alquileres en los barrios populares. Ciudad Oculta te sale una casita, te sale 7.000, 8.000, 9.000 pesos. Y otro fenómeno poblacional es las familias en situación de calle dentro de las villas.
grupos familiares que no pudieron pagar y quedan ranchando dentro de las villas, que esos, a esos números nosotros no llegamos. Nosotros no llegamos. Entonces hablamos de 20.000 personas más que del año pasado a este año muchos se habrán incluido en situación de calle. No vemos.
¿Planteado hacer un nuevo censo?
Mira, lo que estamos esperando es las acciones del gobierno primero para ver, o sea, nosotros ya basados en los números del año pasado ya tenemos para discutir. Y ya, como te dije antes, esto lo presentó avalado por el Ministerio Público de la Defensa,
por la Defensoría del Pueblo.
O sea, hay un reclamo de instituciones, aparte de las ONG y los movimientos sociales y de organizaciones que trabajan en población de calle, porque la mayoría éramos todas con trabajo territorial. Entonces hay una demanda muy concreta, que es insuficiente la política pública, que es ineficaz la política pública, y que el gobierno de la ciudad debe asumir que es la ciudad del país con mayor cantidad de personas en situación de calle, que no se resuelve con el subsidio habitacional, que no se resuelve estigmatizando, diciendo que son, y que si fueran extranjeros, ¿cuál sería el problema? Y si fueran de La Matanza, Ciudadela, Avellaneda, Quilmes, ¿cuál es el problema? Hay un principio de humanidad. Debemos volver a un sentido de humanismo básico. En la calle la gente la pasa mal y se muere.
Bueno, la verdad que ha sido muy interesante, ¿no te parece, Julio?
Sí, sí, sí.
La participación de Fabián da para seguir mucho más, pero bueno, este ciclo de programas continúa y seguramente lo vamos a volver a tener invitado junto con otras compañeras y compañeros del colectivo que representan. Elegiste un tema musical, Fabi, ¿cuál?
Sí, Mercedes Sosa y René de Calle 13. Un viejo tema de los 60, a esta hora hay un niño en la calle, con el anexo de Calle 13.
Vamos entonces, Eleonora.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, evitar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como una ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Bueno, estamos nuevamente en el estudio. ¿Qué dice Celine sobre?
Sí, y ya estamos aquí en un contacto telefónico con nuestra columnista Eva González, sí, que la semana pasada ya nos pasó unos audios, pero bueno, ahora vamos a terminar de completar esta columna con la voz de ella. Te saludamos aquí en el estudio.
Hola, Eva, ¿cómo estás?
Hola, ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal, Esselin? ¿Cómo andan?
Buenas tardes, ¿todo en orden?
Muy bien, muy bien. Acá, expectante, ¿no?, para hablar un poco de esto de lo que es la pedagogía de la memoria, de los derechos humanos. Así que, bueno, contarles que, bueno, para la semana pasada hemos preparado, ¿no?, una presentación de alguien que trabaja hace mucho, mucho tiempo, aunque es muy, muy joven, en Espacio para la Memoria. Concretamente, coordina el programa que se llama La Escuela va a los Juicios, ¿no?, donde los alumnos mayores de 18 años van a las escuelas secundarias, pueden asistir a presenciar una etapa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Oportunidad que, bueno, no se da por suerte y mucho en el tiempo, en el hecho de, ¿no?, de que, bueno, trataremos, ¿no?, como humanidad, de no atravesar más épocas tan dolorosas para los países como las dictaduras, pero única porque, bueno, no es en la etapa en la que, bueno, nosotros 40 años o 42 años después estamos juzgando como sociedad y como justicia, ¿no?, a los criminales de esa etapa tan dura. El señor se llama Oliver Reusin y, bueno, nos cuenta en el primer audio que tenemos preparado de qué se trata el programa.
Vamos con el audio entonces.
Bueno, mi nombre es Olivier Bursén y trabajo desde hace 5 años en el área de programas educativos del Ente Público Espacio para la Memoria, ex-ESMA. Llevo adelante, junto con mi compañero Diego Iñazú, el programa La Escuela va a los Juicios, programa que nació en el año 2014, pensado como un espacio para reflexionar y debatir acerca del hito histórico que significa que en nuestro país, desde hace ya más de 10 años, se estén llevando adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad contra algunos de los responsables de estos mismos crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Hemos tenido la posibilidad, a través del programa, de participar con estudiantes secundarios de 16 años en adelante, de más de 180 audiencias ya en distintos juicios, la mayoría por juicios por crímenes de lesa humanidad, pero también en juicios por crímenes cometidos por el Estado en el marco de la violencia institucional o la represión institucional en tiempos de gobiernos republicanos o democráticos, o sea, en tiempos de orden constitucional. Igual la mayoría han sido juicios por crímenes de lesa humanidad. El más importante del que hemos participado es el juicio ESMA 3, o causa ESMA unificada, tercer tramo, juicio que comenzó en el año 2012 y que nosotros nos incorporamos como público y como participante del programa en el año 2014 hasta el momento de su sentencia, que fue en noviembre de 2017, y en el que hubo 29 condenas a prisión perpetua y otras 15 condenas, otras 25 condenas, perdón, por otros montos menores.
Bueno, entonces así escuchamos el primer audio, muy interesante, Eva. ¿Estás ahí, Eva?
Sí, sí, sí. Bueno. Les decía que ahí escuchábamos a Oliver Rebour, que es el encargado, ¿no?, de este programa junto a Diego Viñazú, de la Escuela va a los Juicios. Y lo interesante de un tema que a lo mejor parece tan denso de abordar por los testimonios, por las mismas personas demandadas, las víctimas, los sobrevivientes. El tema es, bueno, entender esta dinámica. Y precisamente Oliver nos explica en el audio que sigue cómo es eso de trabajar con chicos una temática tan densa y tan profunda. Si te parece, lo compartimos.
Vamos al segundo audio entonces.
El programa está destinado, como he dicho, a estudiantes secundarios desde los 16 años en adelante. Los estudiantes concurren con sus profesores responsables en grupos de alrededor de 15 estudiantes, y lo que hacemos es hacer primero una recuperación de todo lo que tiene que ver con la historia de los juicios, con cómo se han construido, cómo han participado la sociedad civil, los organismos de derechos humanos en la construcción de los mismos, para luego escuchar la audiencia, que puede ser una audiencia testimonial o una audiencia de alguna declaración indagatoria de uno de los imputados, o el informe pericial de algún especialista, o hemos escuchado también muchas veces alegatos tanto de las partes acusadoras, la acusación general en cabeza de los fiscales, como las acusaciones particulares de las querellas particulares, o incluso los alegatos de defensa de los imputados. Esto es muy importante porque ha permitido vivenciar a los estudiantes este proceso histórico de juzgamiento del que estamos siendo parte, la dictadura y el terrorismo de Estado, cómo podemos desde la lucha histórica de los organismos, los sobrevivientes, su forma institucional por vía de los juicios, como la condena social a través de la pedagogía de la memoria, de la conciencia social.
Bueno. Ahí estamos retomando, volvemos al aire, continuamos contigo, Eva.
Sí, no sé si ustedes me quieren preguntar algo. Yo les cuento que en relación con esto, bueno, este año continuamos con los chicos de las diferentes escuelas públicas, también existen escuelas privadas, a trabajar con este equipo. Y bueno, el año pasado hemos tenido algunos inconvenientes, como en la última etapa del juzgamiento de Asís, su defensa... pidió que, bueno, que los chicos no entraran a la sala, cosa que generó bastante controversia, ¿no? Porque, bueno, nosotros teníamos el permiso, ¿no? Por supuesto, de sus padres, y es una actividad que, de la que da cuenta el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno... no pudieron entrar y quedó ese sabor amargo. Y bueno, el año pasado también transitamos muchas situaciones en las que la dinámica de la justicia a veces no es tan dinámica y se pasa a un cuarto intermedio, y en los cuartos intermedios es no en el mismo día, sino al otro día o 48 horas después. Y bueno, tuvimos que apelar a, bueno, a esa experiencia que se pensaba como una experiencia directa, a dilatarla un poco hasta una nueva agenda, ¿no es cierto? Eso nos ha ocurrido. Y nada.
Eva, se nos está yendo el programa. Queríamos pedirte redondear.
¿Cómo no?
Que nos cuentes un poco la continuidad para seguir trabajando en las escuelas hacia los jóvenes, por la idea de memoria, verdad y justicia.
Sí, ya te decía que este año volvemos a participar, y bueno, durante el mes de abril vamos a estar preparando a los nuevos chicos y a las nuevas camadas para asistir a los juicios, quizá a partir de fines de abril, principio de mayo. Bueno, tendremos la asistencia, así que después vamos a tener la voz de los chicos contando cómo es su opinión, su visión y la devolución que hacen a esta propuesta concretamente del programa La Escuela para los Juicios.
Bueno, te agradecemos entonces por este contacto y volveremos el mes que viene con otra columna más de educación y jóvenes.
Bueno, gracias, y bueno, todo sea por la memoria, la verdad y la justicia, y nunca más.
Gracias, Eva, por tu participación.
Y nosotros, bueno, llegamos ya al final del programa. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar el martes que viene. Agradecemos aquí a Fabián, que estuvo acompañándonos en esta edición. Así que, bueno, nos volveremos a encontrar el martes que viene. ¿No es así, Julio, Leo?
Así es, el martes que viene estamos firmes como...
Y agradecemos también a nuestra operadora, Eleonora. Así que, bueno, gracias.
Eleonora.
Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero... pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó.